todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 922 de CIES Podcast. ¿Qué tal, Guado? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo hoy en CIES Podcast. Vamos a charlar con Miguel Lago. Y digo charlar porque hoy no va a ser un análisis al uso de la actualidad del Celta, pero vamos a hablar del Celta un poco, de su infancia, de su primer contacto, de su primera relación con el Celta como seguidor y cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo. Pero también hablaremos de otros muchos temas con Miguel Lago en el día de hoy. De la mano de Deputación de Pontevedra seguimos conociendo mujeres de la provincia. Hoy traemos una futbolista que además es estrella dentro del fútbol playa, fundamentalmente, como es nuestra Carol González, que viene de proclamarse además con dos goles suyos campeona de Europa con la selección y ahora ya en Gran Canaria con su equipo. Y vamos a charlar con Antía Lago, porque Antía ha llevado hacia ese podcast a la universidad a través de su trabajo fin de grado. Pues ha hecho un trabajo sobre lo que es CIES Podcast y se lo agradecemos. Para nosotros es como ganar un Ondas, ya os lo digo, el llegar a la universidad a través de Antía, de Antía Lago. Así que con Miguel, con Carol y con Antía haremos este capítulo 922 de CIES Podcast.
El ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. No sé si son...
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Ola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidamos vos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede a Fundación en Pontevedra.
No las dúas, seremos las encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música de SES.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso cómpre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos. Porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres unha profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participou na reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Aínda estás a tempo de apuntarte na Escola de Cantería. O curso comeza o 3 de outubro. Máis información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que queres.
Acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka.
Pa' bailar contigo.
Pa' bailar.
Bueno, pues comenzamos la temporada con Miguel Lago, y no va a ser un análisis del Celta al uso. De hecho, va a ser una entrevista, lo que vamos a realizar los próximos minutos con Miguel. Pero lo queríamos recibir en primer lugar con la música de Juan Luis Guerra, dominicano, con la música de Juan Luis Guerra. Y también quería deciros en este inicio que Miguel acaba de estrenar su nuevo show, El Lago Comedy Club. En Madrid, en el Teatro Alcázar, lo que os pido es que os paséis por sus redes sociales para ver las fechas. Tiene hasta diciembre 10 fechas en Madrid, en el Teatro Alcázar. Pero va a estar en diferentes localidades. También va a estar en Parets del Vallès, en Sevilla, en Mallorca, en Ferrol, en Bilbao, en Logroño. Y próximamente, ya lo anuncia, en Alicante, en Pontevedra, en Santiago, en Valladolid, por supuesto, en su Vigo, así que os pasé por las redes sociales y consultáis para poder ir a ver en diferentes puntos de España a Miguel con este Lago Comedy Club, que está en El Hormiguero, que registra el minuto de oro de audiencia cada día, cada jornada, de lunes a jueves, y que acaba de llegar hace nada, como quien dice, de la República Dominicana. Querido Miguel Lago, ¿cómo estamos, amigo?
Pues feliz, encantadísimo de hablar con vosotros un año más, de haber vuelto. Mira, te lo puedo resumir. En el mejor momento de mi vida. Nunca habíamos sido tan felices en casa. O sea, fuimos unas personas allá en junio, hemos vuelto otras, más felices, más comprometidas, mejores. Estoy felicísimo.
Para quien no esté situado...
Bueno, han vuelto todos muy felices, sí. Y uno más.
Claro, para eso quien es. No esté situado. Miguel, se ha pasado el verano allá... Porque, como decía Rafa, ha vuelto uno más, porque fue a adoptar a un niño, a Robinson, que yo ya estoy enamorada, que estoy deseando que llegue en Navidad o bueno, cruzármelos por aquí por Vigo, porque...
El pobre menudo debut que tuvo como céltico en el Metropolitano.
El pobre, pero no pasa nada, eso es que vaya entendiendo también lo que consiste, claro, ser celtista, es decir...
Bueno, él cree que ganamos, ¿eh?, en el Wanda, ¿eh?
Ah, vale. Ah,
bueno, entonces sí, yo lo dejé ahí. Él cree que ganamos, pero sí, es cierto. Eso fue bonito, porque es llegar, aterrizar el lunes, y el sábado ya estaba pleitesía al rey Aspas. Había que llevárselo a que lo conduciera el rey.
Con la camiseta de Iago Aspas. Tiempo tendremos durante toda esta temporada para analizar el Celta con Miguel, para hablar de todos sus proyectos. Ahí está en El Hormiguero, como decimos, una temporada más, de este nuevo show que acaba de estrenar, y que, como decimos, lo mejor es que vayáis a sus redes sociales y ahí tenéis todas las fechas en Madrid, que son muchas, 10 hasta diciembre, y en un montón de ciudades, y las que van a llegar próximamente. Pero hoy queríamos que fuese un poco... ver desde el retrovisor, es decir, al Miguel de niño y al Miguel que ha ido evolucionando hasta ser un adulto como es a día de hoy, y esa relación que él ha tenido con el Celta. Y pues, como suele ser, hay que comenzar por el principio. ¿Cuál es el primer contacto que tú tienes con el Celta del que seas consciente, Miguel?
Yo tengo un recuerdo de segunda división, Yo nací en el 81, entonces yo sé que fui al fútbol antes, yo sé que fui al fútbol por primera vez porque me lo cuentan, pero no lo recuerdo, sobre la temporada 87-88, con 6-7 años. Pero mi primer recuerdo es de estar allí, y yo recordarlo claramente, es el Celta de Vlado Gudel. Es el Celta de...
Del ascenso de Chechu Rojo.
De la segunda división, sí, año 91, ¿no? Estamos, sí. 91-92.
Sí.
¿Hola?
Sí, sí, te escuchamos.
Ay,
te escuchamos.
Ay, perdóname. Con 10 años, ¿no? Y siempre el primer recuerdo que digo de finales 80 es de la mano de mi tío Manuel, socio de Río Bajo, de toda la vida, celtista de abono, almohadilla y puro. Eso lo recuerdo perfectamente. Y luego era aquella época en la que nos daban entradas todos los viernes. Yo estaba en el Colegio Público García Barbón y venía alguien del club, creo recordar, y daban entradas a los niños.
Ah, mira,
era
como,
aquella época
como ahora.
Que nos daban entradas.
Mira,
¿no te acuerdas?
Mira, Miguel, como ahora.
Yo me acuerdo.
Igual que ahora.
Yo me acuerdo perfectamente de cuando se llevaban a los colegios. Yo estaba en un colegio en el cual estuvo posteriormente Miguel,
en jesuitas,
y llevaban también entradas. Creo que ya hace un buen número de años que no sé, a lo mejor me estoy equivocando, que no se llevan entradas a los colegios. Pero entonces, efectivamente, cada viernes, jueves, no sé, a final de semana, había partido el domingo, sí, y allí había entradas para que tú fueses al fútbol.
Y recuerdo, como decía el profesor, por favor, el que las coja
que vaya,
tiene que utilizarlas. Era una manera, además, me parecía muy interesante, porque quitando nosotros, que éramos muy echados para adelante, porque yo con 10 años me iba con mi hermano que tenía 12. O sea, nosotros nos metíamos en un Vitrasa, yo vivía en Teis, y nos metíamos en un Vitrasa y tirábamos para Balaídos. Veíamos el partido, cogíamos el Vitrasa y volvíamos para casa. O sea, no teníamos ningún problema. Eran otros tiempos.
Sí.
Eran otros tiempos.
Sí, sí.
Íbamos y los que no, era un reclamo para que papá comprara un ticket y fuera con los niños. O sea, me pareció una buena estrategia. Me parece mejor que 10.000 butacas vacías, pero bueno, eso ya
totalmente,
cada uno. Y ese fue mi primer contacto.
¿Tú te acuerdas de eso, de cuál fue exactamente el partido, del resultado, de dónde estabas?
No, tanto no. Tanto no me acuerdo. Sí me acuerdo de que había marcado Gudel, pero es que aquel año Gudel metía goles todos los domingos.
Sí, sí.
O sea, no tenía. Y a partir de ahí ya he seguido. O sea, a partir de ahí ya he seguido. Siempre trampeando entradas de aquí y de allá, luego con abonos de otra gente, de familiares, de en aquel entonces empezó a hacer también aquello de los abonos de empresa que podía ir cualquiera, no solo el titular.
Sí.
Entonces muchas empresas entraron, la de mi padre entró y tenía bonos, y ahí nos vamos ya hasta, son esos primeros 5 años, pero a partir del 96, creo que es el 96, con Castro Santos de entrenador, yo ya mi familia se abona y cogemos los mejores años. Y yo soy abonado hasta el 2005, nace mi hija, como hasta el 7, que me vengo a vivir a Madrid. Y cuando vengo a vivir a Madrid, lógicamente dejo el abono, que aún estuvo beneficiado de él mi cuñado, un año y medio, porque yo me era abonado con Stoichkov de entrenador. Y el año siguiente ya lo usa mi cuñado, ya no lo pago, y luego ya digo, mira, es que no voy a pagarlo más, porque es que ya no, si quiere ir mi cuñado, que se lo pague él. Y ahí es cuando dejo de ser abonado y me quedo en simpatizante a la distancia.
Es decir, que de tus 41 años... que hasta donde te lleva la memoria, porque fuiste antes, pero te lo han contado, no eres consciente,
sí.
con la memoria y siendo plenamente ya consciente, en los últimos 30, 31 años,
sí,
tu vida ha estado vinculada también al Celta.
Totalmente. De hecho, yo sé que los que reparten candel de celtista esto no les vale, pero yo hacía temporada, yo por ejemplo un recuerdo que tengo muy claro es hacer temporada en Barcelona todos los fines de semana durante 2 años. Yo hacía en Barcelona viernes y sábados y domingos en Madrid. Y era yo buscando por bares donde pusieran el partido de segunda división para encontrar un sitio donde poder verlo. Esos 7, creo que fueron 5 o 7 años en segunda división.
5 años.
Pues 5 años buscando donde ver el fútbol de segunda. Yo solo veo al Celta. Esto es una cosa que a la gente le sorprende. Pero yo es que solo veo al Celta.
Sí, sí.
Yo veo al Real Madrid en Champions.
Sí,
cuando
sí.
Generalmente cuando son cruces, no grupos. Pero yo solo veo. Yo los únicos partidos de fútbol que veo son al Celta.
Sin embargo, sabes que hay algunas personas que no merecen tampoco mucha consideración. Cuando quieren dar un palito dicen, es que este es madridista.
Ah, bueno, eso sí, ya sabemos que eso bueno, parte porque esto es público. Esto está publicado en un libro y en entrevistas. yo tuve la enorme fortuna, el regalo gigantesco, de que en el año 2007, cuando llego a vivir a Madrid a través de un amigo, entro a... Esto es una historia, pero bueno, da igual. Entro a jugar al fútbol con los veteranos del Madrid, con los que estoy jugando desde el año 2008 hasta que me incorporo en Todo es Mentira, el 8 de enero de 2019, y coincido horario y no puedo ir. Yo he estado 10 años de mi vida, es que es una pasada, jugando al fútbol los martes y los jueves con los veteranos del Real Madrid, en Valdebebas. Y la ropa que te dan lleva el escudo del Real Madrid. Y yo he jugado al, yo he cumplido sueños de niñez como jugar al fútbol con Laudrup, con Seedorf. Es que yo he jugado al fútbol con Zidane durante 2 años, 2 veces por semana. He jugado al fútbol con Martín Vázquez, con Michel, con Sanchís, con Hierro. Me he hecho amigo personal de Hierro, de Butragueño. He sido un privilegio acojonante. Y si eso hace que alguien piense que soy menos celtista por eso, me da igual. ¿Por qué? Porque yo he jugado al fútbol con Zidane y volvería a hacerlo. Pero vamos, hombre, menudo privilegio. Y sí, es verdad, claro que he sido simpatizante y soy simpatizante del Real Madrid. Claro que sí. Sí. Como tantos niños. Primero, porque uno es del equipo del que sale de los cojones. Esto ya para empezar. Y en segundo lugar, porque lamentablemente el fútbol de élite no estamos ahí. Y para poder ver un Real Madrid... a mí es que el fútbol me gusta cuando animo a un equipo. Yo no soy capaz de ver un Manchester City-Chelsea porque no voy de ninguno. Pero simpatizo por el Real Madrid desde niño, porque tengo muchos amigos en el Real Madrid y porque a mí el Real Madrid, como club y su gente, me ha tratado increíblemente bien. Increíblemente bien, porque me han abierto las puertas de su casa, que es Valdebebas. Y les estoy eternamente agradecido por el regalo que me hicieron. Y cuando suena el himno de la Champions, veo al Madrid. Pero en un Celta-Real Madrid yo no hago prisioneros, ¿eh? Y si el Madrid se juega la Liga en balaídos y el Celta no tiene nada que jugarse. No, yo es que quiero que gane el Celta a los 38 partidos de Liga, independientemente del rival. Entonces no hay comparación. Al final el resumen es que yo me pateo Barcelona para ver al Celta. Yo no muevo un dedo para ir a ver al Real Madrid. A mí me invitan al Bernabéu y no voy porque me da mucha pereza. Si puedo lo veo en casa. Ahora, yo me he cruzado España con mis hijos para ver al Celta. El Celta es el equipo de mi infancia, de mi corazón y de mi vida. No hay otro equipo. Nadie puede igualar al Celta. Es imposible. En mi corazón, en mi cabeza, es imposible. Nadie puede igualar al Celta. La relación de amor que yo tengo al Celta, eso es impensable. O sea, lo siento mucho, pero el Celta es mi madre y el Real Madrid es un primo que viene de visita. Creo que se entiende bien.
Perfectamente. Se entiende perfectamente y ahí le queda la justificación para que...
Ahora
la
viene muy bien decir esto.
Necesite...
Tan claro como el caldo de un asilo, es que llevaba meses queriendo decirlo.
Sí, sí.
Decir, ahí le queda la justificación, claro, a quien la necesita, que no hace falta justificarse de estas cosas, pero yo si quiero poner a Miguel en un aprieto no le pregunto el Celta o el Real Madrid, porque la respuesta la tengo más que clara. Sí le puedo preguntar el Celta o el Elton John.
Ah, bueno, pues ahí, pero mira, fíjate, porque hay razones que el corazón no entiende. Entonces, hasta entre el Celta y el Elton John, que son cosas distintas, pero podemos hacer la broma, sigo eligiendo al Celta, porque es que el Celta me ha acompañado desde pequeño. Mira, hace poco estábamos en Dominicana, y es que yo creo que es un buen ejemplo, y ahí estuve, me tuve que suscribir y pagar una aplicación de estas de que te cambian la dirección IP, para yo poder, a mi cuenta de Dazón, poder simular que estoy en España y no en Dominicana, para poder ver el Celta español. E íbamos ganando 2-0 y tal, y al final se bajaron a la piscina con el 2-0. Yo, ¿gol de quién? De Aspas, enseñándole a Robby. Mira, este es Aspas y el Celta, hemos ganado 2-0. Ya. Cuando acaba el partido y bajo a la piscina, me dicen, ¿qué te pasa? Me pasa, me cago en la madre que me parió, un partido ganado, coge Mingueza al último momento, le pega un palo a uno en el área, ¿eh? Y me dice mi mujer, joder, es que te ha cambiado la cara. Dices, es que has bajado enfadado. Digo, ahora se me pasa. Pero bajo enfadado, sí.
Doy fe, efectivamente, que Miguel veía esos partidos porque yo veía historias que publicaba en Instagram y yo, el tiempo que Miguel estuvo en República Dominicana, creo que nos whatsappeamos 3 o 4 veces, no sé.
Sí.
Y una de las veces le iba a preguntar y luego me despisté, me olvidé, no lo hice porque, claro, colgaba cuando eran los partidos del Celta, aquí preparado para ver el Celta. Y yo, joder, pero si este sigue en la República Dominicana, ¿qué estará haciendo para poder ver el partido? Pues ahí estaba, ya veis.
Sí, una aplicación de esas que engañan a internet. Sí.
Que estás en la República
Dominicana. Eso pagué mi cuota de la app.
Que sí, pero que piensa que estás en Aranjuez y estás en la República Dominicana. tu relación actual con el Celta, con Mourinho, con los jugadores, yo sé que hay jugadores en la plantilla con los que tienes una muy buena relación, tu actual relación con la propiedad del club y con los futbolistas de la plantilla.
Mira, yo creo que hay una cosa que me llama mucho la atención, es que se me ha puesto en un lugar de referente del celtismo que me parece que me han puesto a mí una presión sobre los hombros que no es justa. Y que intentan muchas veces que yo no opine. Y no es mamá o papá. Es público que yo estuve en la boda de Denis Suárez. Eso es público. Y Denis tuvo el detalle de invitarme a la boda porque Denis me agradece una entrevista que yo le hice, que es la única entrevista que Denis ha dado en los últimos tiempos, ¿vale? Y Denis no me da la entrevista porque soy amigo de él. Denis me da la entrevista porque yo se la pido. Yo consigo su teléfono y yo se la pido, porque me parecía noticioso. Y además, en el momento en el que estábamos, aquello de Messi con Ibai y tal, fue una percha muy buena para conseguir esa entrevista. A él le gustó, a su familia le gustó, yo lo traté muy bien, no por ser Denis, porque la entrevista no tenía por qué ser agresiva. Fue un recorrido de su trayectoria y luego la pregunta que había que hacer, que es qué ha pasado aquí. Esa es mi relación con Denis. Luego me invita a la boda, voy, pero y ahora cuando me he enterado de que su mamá estaba pachucha, pues le he mandado un cariño. Y nos whatsappeamos de vez en cuando. Y si nos vemos, nos damos un abrazo y cenaremos. Pero si tengo un problema, no llamo a Denis. O sea, no es mi gran amigo. Pero es que en España falta una palabra como tienen los franceses, que es coupin. Que es más que compañero y menos que amigo. ¿Sabes? Está como ahí en el medio. Y en España eso no lo hay. Entonces decimos amigos cuando los amigos son con un cuento de una mano. Un colega, un amiguete. Podemos llamarle así. Yago Aspas, he hablado con él 5, 6, 7 veces en mi vida, no tengo ni su teléfono. O sea, nos hablamos por privado de Twitter. Esa es mi relación con la plantilla y a la mayoría la realidad es que ni los conozco. Mi relación con el club se ha sido muy buena. Yo invité al club y vinieron a verme y vino el presidente con su señora. Estaba en la misma fila que tú en aquella noche en el Tato de Barbón, Rafa. En la misma fila que tú. Y su señora, la señora, se enamoró de mí. Y me invitaron a actuar, que esto es público y está publicado en la prensa, en la cena de su 50 aniversario. Esto está de sus bodas de oro. Hay una fiesta maravillosa que cantó Pitingo también. O sea, esa es la realidad. A partir de ahí, yo no tengo relación. No, hablo con la señora de vez en cuando, nos felicitamos las fiestas y tal, pero poco más. Con Geli, lo que es curioso de todo esto es que a mí, si me llegan muchos ecos, que yo me quedo un poco así, que es que cada vez que hablo en el club resoplan y me deja muy sorprendido porque yo nunca he hecho declaraciones y si las he hecho, por favor, sácamelas ahora y ponme la cara colorada en contra del presidente ni de la propiedad del club. Lo que pasa es que en el conflicto de Denis Mourinho a mí no me gusta cómo se ha gestionado. A mí no me gusta. Hoy he estado leyendo la entrevista en dos partes que da el presidente en el diario AS. Que bueno, que me perdone Clemente Garrido, pero no hay una repregunta, ¿eh? Eso es un cuento usted como usted lo quiera contar y lo cuenta con ese tono que tiene el presidente. Que bueno, a mí me parece que Mourinho impone mucho. Yo he cenado con él una vez, encantador, él y su esposa aquí en Madrid, pero Mourinho impone mucho. No es una persona fácil. Y creo que no le estoy faltando al respeto, pero no es una persona fácil de hablar porque tiene una seguridad, tiene una manera, es un hombre hecho a sí mismo, es un, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, es eso. No impone mucho Mourinho. Y aparte es un señor de estos que no acepta un no por respuesta. O sea, que es lo que él dice va a misa. Entonces no es fácil. Y me da la sensación de que siempre transmite en un conmigo contra mí muy, muy, muy difícil. Muy difícil, porque mira, yo fui aquí contigo y con Guada, donde a la vez durante... ¿Tú te acuerdas aquella época en la que a mí también me daban, porque yo criticaba a Horacio Gómez y la herencia que había dejado?
Sí, sí.
¿Y te acuerdas aquella y decíamos, joder, menos mal que ha llegado este señor con la ley concursal? Es que aquí nos olvidamos muy pronto. Yo solo he criticado el movimiento de llevarse al club de la ciudad, aquel rumor que hubo. No me gustaba la venta a los chinos. ¿A quién le puede gustar acabar con el Valencia? Y en este caso no me ha gustado nada la gestión de y tener un señor en la grada y hoy volver a oír versiones de unos y de otros otra vez en la entrevista.
¿Sabes lo que pasa, Miguel?
Eso es lo que no me gusta.
Tú puedes aplaudir 10 veces y nadie te va a decir, oye, muchas gracias por reconocerme esto, por tener este gesto hacia mí. Nadie te va a decir nada. Eso sí, das un palo una vez y hay gente que te lo guarda toda la vida.
Toda la vida. Pero es lo de...
Dime, Guada, perdona. Que no están... O conmigo, contra mí. Al final es lo que decía Miguel, que parece que solo se pueden tener dos posiciones, que vivimos en un mundo, estamos hablando de fútbol y al final una parte de todo esto es la opinión y que todo el mundo puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo o parecerle de una manera o de otra. Siempre no se falte al respeto, es que me parece...
Y de lo más opinable del planeta, que es el fútbol. Lo más opinable que hay.
Es que claro,
lo más opinable. El fútbol permite, porque forma parte de la gracia del fútbol, que hablemos hasta de la gestión empresarial de un señor. Sea Mourinho, Florentino o el que sea, lo permite, y que sepamos más que el entrenador, lo permite, pero eso es lo que ha hecho al fútbol el deporte que es, que podemos dedicar 2 horas en el chiringuito a hablar sin saber, porque en realidad todos hablamos, en realidad es que todos hablamos sin saber de todo, porque si no, no hablaríamos de nada. Joder, si no, ¿de qué hablamos? No, es que hay que tener carnet de entrenador nacional para hablar de fútbol. Bueno, pues ya está, pues se acabó el deporte porque ya no habla nadie. No, es que hay que ser número 2 del tenis mundial para hablar de tenis. Bueno, pues acabó de hablar de tenis. Aquí opinamos todos de todo. Yo lo que me da rabia, y lo voy a dejar claro, ya que además insisto, ya que sé que cada una de mis intervenciones se replica, se utiliza y se sacan, y todas estas páginas celestes ponen todo lo que yo digo, pues lo voy a decir, abro comillas, para que quede claro. Creo que Carlos Mourinho es, sin ningún género de dudas, el presidente más importante y probablemente mejor de la historia del Celta de Vigo. Creo que todo lo que ha hecho Mourinho desde que llegó hasta ahora es para ponerle una estatua, porque teníamos un club que desaparecía y ahora tenemos club. Creo que el proyecto de la ciudad deportiva es acojonante, impresionante, magnífico. Creo que la gestión económica no tiene parangón. Pero creo también que se han equivocado en muchos momentos deportivos, que no pasa nada, porque es acertar con futbolistas o con entrenadores, puede traer a Pepe Murcia, ¿qué quieres que te diga? Como aficionado, me puede gustar más un futbolista o me puede gustar más otro, y sobre todo, en el tema de Denis, creo que se ha hecho mal, porque además es que se ha hecho objetivamente mal, porque al final está cobrando un señor por estar en la grada. Eso no puede ser un buen resultado para todos. Se ha hecho muy mal y se ha podrido de una manera terrible que no tiene manera de arreglarse. Ya está. Me parece que no estoy diciendo una cosa terrible. El que me diga, ¿y cómo lo habrías hecho tú? Amigo, es que esa no es mi responsabilidad. Esa no es mi responsabilidad. Pero no es o Mourinho o Denis. Y sobre todo, el Celta está por encima de Mourinho y de Denis. Que parece que esto mucha gente no lo entiende. Mourinho no es el Celta. El Celta somos todos. Distinto.
Totalmente. Pues queríamos tener esta charla porque a la que no llevamos, pues yo creo que en 2 etapas llevamos 7 años hablando con Miguel cada 15 días, pero nunca y habíamos tenido una conversación viendo desde el retrovisor, digamos, viendo desde el retrovisor hasta la actualidad, hasta plantarnos en este momento. Y para que la gente también entienda un poco las cosas, que ya sé que la gente se la va a seguir cogiendo con papel de fumar.
Sí, hombre,
que
sí, pero ya lo sé. Y ahora ahora estará acojonado o pelota con el presidente.
Sí, ya.
No. ¿Cómo? No. Joder, pero es que lo que no puede ser, colega, es que tengamos que ser... es que yo soy del PSOE, entonces todo lo que hace Sánchez me parece bien. Vale, pues a ti. Yo es que soy del Celta. Entonces tengo la obligación de ser crítico con lo que no me guste. Y lo más probable, y con toda la razón del mundo, es que el presidente lea una opinión mía, si la lee, y dirá, este habla porque no tiene ni puta idea. Y tiene razón. Porque la realidad, y termino, es que no tenemos ni puta idea ningunos de prácticamente nada en el planeta. E igual que opina la gente sobre este cómico es muy malo, no sabe hacer chistes o no sabe hacer televisión, yo no le voy a cada uno a decir que me dice, es que este cómico es muy malo. Yo le digo, ¿tú qué sabes? Yo no lo examino de comedia. Yo soy un profesional que te aseguro que sé de comedia y de tele como poca gente en este país. Pero yo no voy pidiéndole No, de esto solo habla un cómico. Aquí opinemos todos. Y lo importante, que queramos al Celta. Y al club. Y yo le deseo todos los éxitos al presidente. Todos. Porque los éxitos del presidente son los del Celta y los del Celta son los nuestros. Los nuestros. Mira, el otro día hablé, y termino, para que veas lo que son las cosas. La circunstancia me colocó hablando con una persona muy importante del entorno de Alberto Núñez Feijóo. ¿Mm? Y el caso es que hay un momento en el que me dice, pues no sé si va a ir Feijóo a verte, que tú eres muy de Abel. Me hace el chascarrillo, ¿sabes? Me hace la broma. Y yo le dije, yo le contesté, mira, no me hagas elegir. O sea, que haga una gestión Feijóo como la que hizo Abel. Y con Abel y Mourinho pasa exactamente lo mismo. Es que si soy de Abel, no soy de Mourinho. No, perdona, yo soy del Celta y de mi ciudad. Con lo cual, los éxitos de Abel Caballero son los de los vigueses. Los de Mourinho son los del Celta. Y eso es lo que queremos. Una ciudad impresionante y un equipo puntero. ¿Quién no quiere eso? Pues, lo que queremos todos.
Pues a mí también me encanta que hayamos tenido esta conversación con Miguel. Y dentro de dos semanas pues ya empezaremos a analizar lo que toque analizar dentro de dos semanas. E iremos recordando las fechas de este Lago Comedy Club en Madrid y en diferentes puntos de España. Algún día nos dirá cuándo va a estar en Vigo con este nuevo show, El Hormiguero y todos los proyectos y
todo lo demás.
Y los que vendrán. Querido Miguel, un placer compartir un
año. Que viene el año del centenario, que eso tiene que ser una fiesta.
Bueno,
año entero para la ciudad.
No tenemos muy claro cuál es el del centenario, si es este o es el próximo. Pero
no, tío, yo me he hecho un lío también, es verdad.
Venga. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Pa' bailar contigo, pa' bailar, se me alegra la nota, sí, quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca, tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Ola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidamos vos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede a Fundación en Pontevedra.
Nolas dúas seremos as encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música de SES.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso compre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres unha profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participou na reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Aínda estás a tempo de apuntarte na Escola de Cantería. O curso comeza o 3 de outubro. Máis información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que queres.
A Deputación de Pontevedra patrocina as mulleres da provincia.
Igual pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentada, esperar a que pase el dolor. Oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no. Quizás no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar.
Pues con el columpio asesino versionando en este caso a Deluxe, vamos con este tiempo de mujeres, mujeres anda provincia. Y qué mejor invitada en el día de hoy que alguien a quien conocemos bien, que nos ha acompañado en este estudio. Ahora la tenemos un poquito lejos, la tenemos en Canarias, pero que viene de ser fundamental para que España se proclame, se haya proclamado campeona de Europa de fútbol playa. Por eso en su momento fue elegida la mejor jugadora del mundo en esta modalidad. España vencía la semana pasada en Cagliari, en Italia, a Italia, por 2-0, y los dos goles los hacía una viguesa, Carol González, a la que nos encantaría tener aquí en el estudio, pero que no, la tenemos en Canarias porque ya está con su equipo, con el Spar Gran Canarias, Gran Canaria, que además están ya en plena temporada. Vamos a saludarla. Hola Carol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Pues nosotros muy bien, y lo primero que queremos saber, aunque ya nos has contado algo ahora a micrófono cerrado, es cómo estás tú, cómo está ese dedo del pie.
Pues la verdad es que el dedo va mejor, poquito a poco está muchísimo mejor, y de momento, y gracias a Dios, todos a sanos y salvos.
Cada vez que te llamamos, Carol, al final es porque estás de enhorabuena y porque tienes muchísimas cosas que celebrar.
Pues sí, la verdad que es bonito que siempre alguien de Vigo tenga cosas que celebrar, ¿no? Es bonito para la ciudad y bonito para mí.
Campeonas de Europa con 2 goles, los 2 del partido además tuyos.
Pues sí, la verdad que ya te digo, como hablábamos, venía de una lesión, fue bastante complicado, y la verdad que todo trabajo tiene su esfuerzo.
¿Cómo ha sido, pues teniendo en cuenta la lesión, ¿no? ¿Cómo llegabas?
Pues me fui de Canarias sin poder hacer pretemporada, no entrené nada con el equipo, y bueno, se habla mucho de que somos campeones de Europa, pero en estas 2 semanas que nos fuimos a competir, pues conseguimos clasificarnos para los Juegos Mundiales de Bali 2023. También conseguimos plaza para los Juegos Olímpicos Europeos en Polonia también en 2023. Y la guinda del pastel fue que fuimos campeones de Europa. Entonces llegar allí, la concentración que hicimos en Mazarrón el 22 de agosto, sin saber si mi dedo va a responder o si no, pues complicado, como os podéis imaginar. Pero la verdad que que bien, se portó bien conmigo y no me dio problema ninguno. La verdad que muy agradecida, porque allí los servicios médicos, tanto el oficio como el médico, como todo el cuerpo técnico, se preocuparon mucho por mi miedo. Entonces es digno de agradecer.
Efectivamente conseguís todo eso, porque estamos poniendo mucho el foco en el campeonato de Europa, pero efectivamente conseguíais todo lo que acabas de enumerar. Lo que sí se vuelve a demostrar es que España es una auténtica potencia en este deporte.
Sí, la verdad que la federación está apostando mucho por el fútbol playa, y eso pues a corto plazo se está demostrando. Nosotras siempre queremos ser las mejores y tenemos una responsabilidad muy grande, que somos los número uno. Entonces, allá donde vamos, todo el mundo nos quiere ganar, y quieras o no, el nivel de fútbol playa está creciendo. Entonces, nosotras tenemos que crecer pues el doble o el triple para poder estar entre las mejores.
Eso te iba a decir, se nota que estuve la competencia, ¿no? Estos logros conseguidos al final, entiendo que saben mejor porque el nivel es mayor año a año.
Sí, saben mejor, y la verdad que es bueno que suba la competencia. Yo no le llamo competencia, le llamo que el fútbol playa femenino está creciendo. Para nosotras somos pioneras, entonces no es lo mismo. Pero es bonito ver cómo viene gente joven a la que le gusta el deporte, a la que hace que crezca. Como digo yo, pues a las gallegas o a las pioneras de fútbol playa tampoco es que nos quede mucho de fútbol playa, porque tendremos 30, 31, 32, 33, 34 y pues nos quedarán 6, 7 años. Entonces es bonito que venga la gente joven y que quiera estar ahí también. Porque si no, el fútbol playa, tanto español como europeo, como mundial, se perdería.
A la que no te quedan años a ti aún por cumplir, para llegar a los 32, 33, 34 años. Pero has hablado de Galicia también, efectivamente, porque ahí teníamos una viguesa, Carol González, pero erais tres gallegas, ¿no? Lo cual es un orgullo también para toda Galicia, porque contigo estaba Andrea Mirón y Sara Tui.
Sí, la verdad que es increíble poder vivir esto con gente de tu comunidad autónoma, y bueno, yo soy muy afortunada pues porque desde los 15 años son mis amigas. Entonces es un premio poder celebrar cosas con tus mejores amigas.
¿Piensas a veces en cómo serían las cosas, Carol, si aquí en vuestra tierra, en concreto, pues hablo de Vigo ahora mismo, ¿no? Si se hubiese apostado un poco más por el fútbol femenino en general, si pudieseis hacer todo esto pero desde casa?
Pues bueno, las circunstancias fueron las que fueron. Ahora no podemos mirar atrás. Si fuese, si no, a ver, hubiese sido muy bonito. Pero la verdad que tenemos suerte, que por ahí nos apoyan mucho también. Entonces, ¿que nos hubiese encantado? Pues claro, claro que nos hubiese encantado.
Habéis tenido que hacer las maletas, tú pues a Málaga, recuerdo ahora a Canarias, donde estás jugando. Habéis empezado la temporada, venís de ganar este fin de semana con el Spar Gran Canaria. ¿Cómo se presenta la temporada, Carol?
Pues nada, ahora viene un fin de semana de parón a intentar corregir los errores para poder estar lo más arriba posible y a pensar en el partido que viene la semana que viene. Como digo yo, cada partido es el último, no vamos a pensar más allá porque uno no sabe lo que le puede pasar mañana.
¿Tú a nivel sensaciones físicas totalmente recuperada y al 100%?
Sí, yo estoy perfecta, cansada porque vengo de muchos partidos, de mucha caña, y claro, llegué el lunes, miércoles jugamos Copa de la Reina y el domingo jugamos otra vez. Entonces, imagínate cómo fue esta semana pasada.
Pues sabes que nos alegramos un montón de todos tus éxitos en el fútbol 11, en el fútbol playa, y el motivo de la llamada fundamental era por ese campeonato de Europa y por lo que conllevó también esa cita a lo largo de los últimos días, pero que te deseamos toda la suerte para esta temporada y a ver si nos vemos muy pronto también aquí en esta que es tu ciudad de Vigo. Carol, enhorabuena. Carol González, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. A ver si nos vemos pronto. Un saludo.
Para que pase el dolor, que vive en la radio mi voz. Decirle a la gente que no, vente a hacerte.
Deputación de Pontevedra patrocinou as mulleres da provincia.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso cómpre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
¿Quieres una profesión con futuro? Aprende cantería. ¿Sabes que alumnado da escola participó en la reconstrucción do Capitolio de Estados Unidos? Ainda estás a tiempo de apuntarte en la Escola de Cantería. O curso comeza el 3 de octubre. Más información en depo.gal. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Hola, somos Arantxa Treus
e Mónica Sueiro.
E un ano máis convidamos vos á Gala do Cinema Galego en Feminino.
A segunda edición dos Premios Mulleres no Foco da Deputación de Pontevedra en colaboración coa Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais, CIMA, será unha homenaxe ao talento das nosas cineastas.
Unha velada chea de cultura, música e cor na que nos agardan moitas sorpresas.
Estenderemos a alfombra vermella o día 30 de setembro ás 8 da tarde na sede de a Fundación en Pontevedra.
No las dúas seremos las encargadas de conducir unha gala na que tamén contaremos coa música deses.
Xa están abertas as inscripcións en mulleresnofoco@depo.gal.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
En Galicia contamos cunha ampla rede de estradas. Temos a metade dos núcleos de poboación de España e unha das redes viarias máis extensas do país. Uns 17.000 kilómetros de estradas que abranguen, ademais das zonas urbanas, multitude de zonas rurais e que conectan vilas, parroquias e lugares. Os peóns comparten a vía cos vehículos e todos somos pezas fráxiles. Por iso cómpre que miremos por nós, tomando medidas e extremando as precaucións.
Sabes, eu na estrada miro por min. Adáptome sempre ás condicións da vía e cando chego ao mal tempo sonche máis precavido e reduzo a velocidade. Respeto os límites, cumpro as normas de circulación, manteño a distancia de seguridade e sigo as recomendacións de tráfico. Tamén reviso o meu vehículo, neumáticos, amortecedores, freos, luces e resto de elementos de seguridade. É que mirar por min é mirar por todos, porque na estrada somos pezas fráxiles.
É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy. Como un peregrino por el camino de la ilusión.
Bueno, esta es una llamada de agradecimiento, ¿no, Guada? Vamos a dar las gracias porque gracias a la persona con la que vamos a hablar en los próximos minutos, CIES, CIES Podcast, el proyecto de CIES Podcast ha llegado a la universidad. Porque a través de su TFG, Antía Lago, que ya nos acompañó en este estudio en su momento, hace bastante tiempo, pero que ha venido en otras ocasiones, ha centrado buena parte de su TFG en CIES, en CIES Podcast. Y queremos darle las gracias, porque para nosotros es un premio, ¿eh?, que se estudie lo que aquí hacemos, el trabajo, cómo surge, cómo nace este proyecto, que una persona se preocupe por ello y que lo lleve a la universidad. Para nosotros es como un ondas. De hecho, nos dijeron, ¿va a hacer Antía el TFG o os damos este año el ondas que se da ahora por los podcasts y demás? Dijimos, nada, el TFG de Antía Lago. Hola, Antía, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de escucharos otra vez.
Antía, que es una jovencísima periodista y que ha estudiado lo que aquí se hace, lo que aquí hacemos cada día, cómo surge este proyecto, lo que llevamos haciendo desde hace prácticamente 4 años. Y la primera pregunta sería eso, el por qué. ¿Por qué te animaste a estudiar un poco lo que aquí hacemos y plasmarlo en tu TFG?
Pues realmente la idea me la disteis vosotros, porque yo ya prácticamente desde que empecé la carrera dije yo, bueno, vamos a ir pensando ya en el trabajo de fin de grado. Entonces ya fui recogiendo ideas en estos 4 años. Y escuchando CIES Podcast, que creo que fue en una entrevista que le hicisteis a Abel Caballero, como que decís eso, que habéis sido el primer podcast local diario, tal. Entonces dije yo, bueno, pues como idea estaría bien comparar CIES Podcast con el resto de podcasts locales que haya en Galicia. ¿Qué pasó? Que empecé a investigar y o sea, estabais vosotros solos. Entonces dije yo, bueno, pues igual también es interesante. Y entonces, de todas esas ideas, se las presenté al que acabó siendo mi tutora, a Carlos Toural, y realmente fue él el que decidió tirar por CIES Podcast e investigar mucho más, y eso realmente a mí también me hizo mucha ilusión, siendo él de Lugo, porque, jolín, si fuera de Vigo, de la provincia de Pontevedra, entiendo que barriera un poco más para casa, igual que hago yo, pero si no...
No sé cómo fue el proceso, Antía. Una vez dices, vale, vamos con esto, ¿por dónde empiezas?
Pues realmente eso, empecé viendo pues iniciativas similares o viendo también los inicios del podcast y un poco comparándolo también con vosotros, un poco cuadrando fechas de más o menos cuando empieza a despuntar un poco el podcast en España, las primeras iniciativas y luego ya fue todo encaminado a vosotros y eso, a mí me hubiese encantado poderlo comparar con más podcasts locales que hubiera en Galicia, pero o sea, es que no los hay, y si los hay, están fatalmente promocionados.
Es decir, que el primer trabajo de investigación que hiciste es que nosotros no mentíamos, ¿no? Cuando decíamos que éramos el único podcast en diario que había en... Hay muchos podcasts en Galicia y hay muchos podcasts muy buenos que se hacen desde Galicia, pero el único que se hace y que se cuelga todos los días es uno que se hace desde Vigo y que lleva por nombre CIES Podcast. Bueno, y a partir de ahí... que si tuvieses que, si llegas una persona que no conoce CIES, ¿qué le dirías de lo que se hace aquí?
A ver, realmente, claro, es que CIES Podcast es muy diferente a todo el resto de podcast. Entonces, creo que una persona que igual sí que conoce algo de podcast, pues que conozca podcast y radio, pues sería un poco más una radio variada, por eso de que es diario. Por los podcasts suelen ser eso, igual uno cada 15 días, cada semana. Entonces esto igual sería un poco más como una radio con mucha variedad. Y a mí una cosa que me gusta mucho es que gracias a vosotros descubro a muchas personas y a mucha gente que no está en todos los medios, que no sale en 50.000 sitios y que también se apueste por eso. Porque en Vigo hay muchísimo talento y parece que no está y que nadie les presta atención. Y vosotros sí, y a mí eso es una cosa que me encanta.
Antía, en el proceso de hacer este trabajo, de investigar CIES, bueno, en lo que ha sido todo este tiempo que has dedicado a ello, al final tú tuviste que presentarlo, llegar a unas conclusiones, defenderlo ante un tribunal, así un poco a modo de resumen, ¿qué defendiste? ¿Cuál fue tu exposición sobre CIES en ese trabajo final?
A ver, básicamente, siendo sincera, mi intención era que los del tribunal, porque sabía que nadie iba a conocer Cies Podcast, o había bastantes posibilidades de que no lo conociera. Y mi idea era que conocieran Cies Podcast. Entonces yo lo que quería era venderos bien, siendo sincera, ¿eh? Yo lo que quería era venderos bien y presumir de las iniciativas tan buenas que hay en Vigo, que para mí Cies Podcast, y os lo digo sinceramente, es de las mejores. Y entonces mi idea era eso, siendo también fiel a los datos, porque tampoco me los voy a inventar, pero es que realmente en el trabajo de fin de grado pues se sabía una comparativa de Cies Podcast con Hoy por Hoy de Radio Vigo, porque era así un poco lo más similar, y a ver, son dos iniciativas muy buenas, pero Cies Podcast es eso, que vosotros apostáis más por personas que no están eso en 50.000 medios.
Aquí Antía conoció a Carla Lourdes, estoy recordando yo ahora, un día que vino a hacernos vino a hacernos una entrevista para su trabajo fin de grado Antía, y ese día estaba Carla Lourdes aquí en este estudio. Y a su vez has estudiado lo que supone el podcast también en España y el crecimiento que ha tenido este formato de audio a lo largo de los últimos años de forma exponencial, ¿no? Lo que nosotros cuando partimos con este proyecto hace 4 años teníamos que hacer ese trabajo, que ahora lo haces tú muy bien, y es el promocionarnos, pero teníamos que decirle a la gente lo que era un podcast. Decíamos, es que nosotros hacemos un podcast diario, un qué, es decir, bueno, pues ese, el un qué, a los meses ya desapareció. La gente ya empezó a tener muy claro lo que era un podcast. Y el crecimiento exponencial que ha tenido fundamentalmente en España, países como en Estados Unidos o como en el Reino Unido, es decir, lo tenía más interiorizado, pero aquí en España el crecimiento ha sido bestial a lo largo de estos últimos años, ¿no?
Sí, aquí en España es como que siempre llega todo muy tarde.
Sí.
Acaba llegando, pero llega tarde. Y a Galicia es como que también tarda muchísimo más. Pero sí que yo recuerdo también eso, cuando empezaba a escuchar Cies Podcast, que siempre decíais que teníais que explicarle a la gente lo que era un podcast, y yo creo que sobre todo ahora que ya empieza a haber plataformas que van aglutinando todos los podcasts, que eso también es muy cómodo a la hora de descubrir más podcasts, porque si no, es eso, si no hay promoción, o sea, por mucho que tú tengas un podcast, si no lo promocionas, si no lo mueves por ahí, la gente no sabe que eso existe, entonces es al final como si no existiera. Y yo creo que sí, que es lo que están ayudando mucho también las plataformas, eso, promocionarlo bien para que la gente se entere, y que sí que ahora está habiendo mucho más consumo y mucho más interés por este formato.
En la carrera, en estos años de carrera, Antía, que llegaron a su final además, ¿qué te llevas? Porque me parece interesante también contarle a la audiencia esta parte, ¿no? La de alguien que acaba de terminar en el mundo de la comunicación, del periodismo, que da sus primeros pasos. Tú has hecho prácticas este verano, ya lo estamos contando, tu trabajo final ha sido sobre CIES. Después de esta trayectoria de estos 4 años en la universidad...
¿En Santiago?
En Santiago, en este caso, sí, no tenemos periodismo en la Universidad de Vigo todavía, o por ahora. Pero después de estos 4 años en Santiago, Antía, ¿qué balance haces un poco de lo que ha sido la etapa universitaria y la carrera?
Pues nada, me llevo una experiencia muy buena, porque sí que es cierto que aunque he tenido malos momentos y también una parte que no me gusta recordar, mirando lo positivo sí que me llevo una buena experiencia, porque he tenido profesores muy buenos, también muy buenos compañeros, y al final me quedo eso, con todo lo que he aprendido, aunque sí que es cierto que yo cuando empecé la carrera igual entré con unas expectativas demasiado altas y pensé que iba a aprender más cosas de las que realmente he aprendido. Pero bueno, creo que ahora sí que ha habido cambios, y las personas que estén entrando ahora, que estén comenzando, yo creo que se van a encontrar con muchos más profesores que los van a estar ayudando.
Yo sigo defendiendo que en este oficio, que es maravilloso, pero que tiene lo que tiene y la precariedad que tiene... El que tiene talento y el que insiste y el que llama y llama y llama y llama a la puerta, esa puerta la acaba derribando, y es el mensaje que yo le enviaría a toda la gente que ha comenzado sus estudios o que acaba de finalizar o que está estudiando en este momento la carrera de periodismo, la carrera de jornalismo. Antes de despedirte, Antía, el gran problema que tiene el formato audio, fundamentalmente la radio, es que no llega a la gente joven, a la gente de tu edad, a la gente de 20 y pocos años. La gente de 20 y pocos años no escucha directamente la radio. Escucha Spotify, escucha o cuando quiere escuchar música, por poner un ejemplo, se va a YouTube o a través de las redes sociales, que si el TikTok, etcétera, etcétera. Pero sí que hay un número de gente joven importante que se está acercando al mundo podcast, es decir, al formato audio, digamos, también a la carta, ¿no? ¿Coincides con esa apreciación?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo tampoco soy el mejor ejemplo porque yo tengo 22 años, pero es que al final tengo un poco gustos de señora mayor. Entonces tampoco soy el mejor ejemplo, pero sí que percibo en personas de otras edades, o sea, de otras edades, de mi edad, pero que tienen otros gustos, que sí que ahora más gente joven pues se está interesando por el podcast y por la radio, bueno, yo creo que está dirigido más a otro perfil y por eso quizá la gente joven no se acerca tanto.
Bueno, pues sigue siendo nuestra mejor embajadora, ¿eh? Es decir, ahora que has presentado el TFG, el trabajo fin de grado, sigue haciendo buena publicidad, que lo llevas haciendo, además, fenomenal, desde hace casi 4 años. Nosotros conocimos a Antía, yo creo que hace 3 años aproximadamente, y ha sido nuestra mejor embajadora. Y para nosotros, el que este TFG se lo hayas dedicado y hayas invertido las horas que has invertido en estudiar lo que es el proyecto de CIS Podcast y el llevarlo a la universidad, para nosotros de verdad es un auténtico premio que te agradecemos, Antía.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Pues nada, sigue escuchándonos, ¿eh? Es decir, ahora que has hecho el trabajo.
Por supuesto.
Ahora que has hecho el trabajo, no dejes de escucharnos. Cuídate mucho, un beso, Antía.
Cuidaos, chao.
Como un peregrino por el camino de la ilusión, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.
Esto no es tu onda, Guada. Esto no es tu onda, es decir, que la gente reconozca nuestro trabajo y que lo estudie y todo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues este capítulo 922 de CIESA Podcast lo hemos hecho con Miguel Lago y en un formato más entrevista, ¿no? Hemos querido conocer mucho sobre su celtismo, sobre los orígenes de su celtismo, y hemos querido hablar también con él de otras cosas. Ya llegará el tiempo de empezar a analizar de forma más pormenorizada la actualidad del Celta con él. Dentro de Mulleres en la Provincia, de la mano de Deputación de Pontevedra, hemos charlado con nuestra campeonísima dentro del fútbol playa, como es Carolo González. Y hemos querido hablar con Antía Lago, que se ha molestado en llevar el proyecto de CIES Podcast a la universidad. Mañana más CIES Podcast. Pero lo podéis escuchar, como hemos hablado, cuando queráis, cuando os dé la gana. En el caso mañana, será el capítulo 923. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
A Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.